La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Samere y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Antes de llegar el programa a nuestra comunidad, a nuestros hogares, no nos alimentamos muy sanamente. Nosotros antes teníamos que comprar todo. A pesar que vivimos en el campo, quizás nosotros no hacíamos esta huerta. Simplemente comprábamos, ahora nos ahorramos mucho más.
Los pequeños productores son los más vulnerables, son los que menos tienen las posibilidades de adaptarse al cambio climático. Por eso es que venimos trabajando y afortunadamente se nos apareció el proyecto que estamos haciendo con FAO.
Ahora, gracias a la organización de FAO, ya sabemos que los animales nos pertenecen. Así como comemos, ellos comen también.
Damos inicio a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, con la bienvenida que no puede faltar para todos nuestros oyentes que a esta hora se conectan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, qué bueno compartir nuevamente con usted esta emisión de Voces Unidas.
Igualmente, Dagoberto, me complace un montón estar con usted en este programa y con nuestros oyentes.
Mónica, hoy estaremos hablando de la estrategia de recuperación rápida de producción agropecuaria y generación de resiliencia. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Pues le cuento que los últimos años nos han hecho conocer la severidad que puede tener la variación del clima con el incremento en la frecuencia de eventos extremos materializados en inundaciones, sequías y vendavales principalmente. En Colombia, además, las comunidades rurales han sido afectadas por 50 años de conflicto. Cuando se combinan estas dos afectaciones, tenemos como resultado comunidades altamente vulnerables y en situación de inseguridad alimentaria. Por esta razón, la FAO ha implementado la estrategia de recuperación rápida de la producción agropecuaria y la generación de resiliencia. En este programa vamos a conocer todo lo que tiene que ver con este tema, de qué se trata, quiénes la lideran, cómo impacta este panorama la economía colombiana, cuánta tierra productiva se deja de aprovechar, en qué zonas se está implementando. Todo esto nos lo contará nuestra invitada de hoy. Ella es Teresita Góngora, coordinadora nacional en área de gestión de riesgos y rehabilitación agropecuaria de la FAO. Teresita, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto.
Pues Teresita, Mónica y oyentes, antes de profundizar en este tema, quiero invitarlos a escuchar lo que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas realizaron esta semana. Conozcamos algunas de las actividades realizadas en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Estas son las noticias más importantes del sistema de las Naciones Unidas en Colombia esta semana. En las últimas semanas, cerca de 7.000 miembros de las FARC-EP llegaron a las zonas donde la misión de las Naciones Unidas en Colombia verificará la dejación de armas, viajando en carros, buses, barcos o caminando alrededor de 8.700 kilómetros por 36 rutas en todo el país, acompañados por más de 860 mujeres y hombres del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, integrado por el gobierno, las FARC-EP y coordinado por la misión de las Naciones Unidas, trabajando en estrecha coordinación con la fuerza pública. El coordinador del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, el general Javier Pérez Aquino, elogió el arduo trabajo de los miembros de dicho mecanismo y su compromiso con el proceso de paz, acompañando al movimiento de las FARC-EP y monitoreando la cesación del fuego y el cese de las hostilidades. Agregó que para que este proceso sea eficaz, es necesario consolidar otros aspectos del acuerdo final, como el apoyo logístico, la seguridad y las condiciones sociales y económicas que permitan la transición a la vida civil y lleven a una paz sostenible y duradera. Además, expresó a un grupo de periodistas del departamento del Caquetá que, a pesar de la necesidad de finalizar la logística en torno a los campamentos, el plazo para la dejación de las armas sigue siendo 180 días después de la entrada en vigencia del acuerdo final del 1 de diciembre de 2016. Los datos más recientes sobre violencia física contra las mujeres indican que, a nivel mundial, una de cada tres ha sufrido violencia por parte de su pareja o terceros en algún momento. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha mostrado que entre el 15 y 17%, casi una de cada cinco mujeres, entre 15 y 49 años, ha sido víctima de violencia física o sexual por su pareja. Conocer las cifras y datos sobre violencia contra el género femenino en Colombia es fundamental para diseñar estrategias y acciones que contribuyan a su erradicación. Es por ello que el pasado miércoles 22 de febrero se llevó a cabo un webinar en donde se desarrolló un diálogo organizado por la comunidad de prácticas de ONU Mujeres. Tatiana Aguilera, coordinadora del programa Superando la Violencia contra las Mujeres, ahondó sobre las cifras de agresiones y feminicidio.
En Colombia se presenta el segundo país con el porcentaje más alto de mujeres que han sufrido violencia en las relaciones de pareja. 35.1 mujeres padeciendo este tipo de violencia, después de Perú con 38%. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en Colombia, en promedio, cada hora 5.4 mujeres fueron víctimas de violencia física en las relaciones de pareja. Realmente es una cifra alarmante. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe recopiló información viable de 19 países. Se identifica el número absoluto de feminicidios en los países donde se puede reportar y encontramos a Colombia en el quinto lugar con 145 feminicidios.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, constituidos por 169 metas, reconocen que trabajar por las principales problemáticas globales debe ir de la mano de estrategias alineadas con el crecimiento económico y con necesidades sociales, tales como la educación, salud, protección social y generación de oportunidades de empleo, a la vez que enfrentan el cambio climático y trabajan por la protección del medio ambiente. Es por eso que el programa de radio Objetivos que Transforman el Mundo, realizado por Pacto Global Colombia en alianza con la Universidad Nacional, es una propuesta dinámica e innovadora que le hará llegar a oyentes de diferente índole esta agenda inclusiva y transversal creada por las Naciones Unidas con el fin de hacerle frente a desafíos globales con estrategias sostenibles que garanticen el crecimiento económico, la protección medioambiental y la prosperidad social. No se lo pierda todos los miércoles a las 5 y 11 de la mañana, 5 de la tarde y 11 de la noche, por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, a través de su página web www.unradio.unal.edu.co. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, anunció el pasado 6 de enero a las y los ganadores de la convocatoria mundial de agentes de cambio que se convirtieron en la primera generación de campeones por los objetivos mundiales. Las y los nuevos campeones viajaron a Chengdu, China, para conocer a los primeros embajadores animales del PNUD, dos cachorros panda que viven en el prestigioso Centro de Investigación sobre Pandas de Chengdu. Las 17 personas ganadoras, provenientes de 15 distintos países, fueron elegidas entre cientos de participantes, quienes enviaron videos que dieron a conocer su objetivo favorito entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Coral Abella, de Colombia, fue una de las 17 ganadoras con el video sobre el ODS-14, Vida Submarina. Coral, de Bogotá, es una diseñadora gráfica de 24 años, entusiasta de la ilustración y animación. Le apasionan los idiomas, los animales y los viajes y espera continuar aprendiendo, creciendo y usar su conocimiento para que el mundo sea un mejor lugar. Aquí relata cómo fue el proceso que llevó a cabo para convertirse en campeona de los ODS, su viaje a China y lo que viene para seguir promoviendo estas metas globales.
me tocaba pues cumplir primero como los requisitos, que era primero hablar de en sí la meta y qué se iba a hacer para solucionarla. No tenía que durar más de 30 segundos, luego tocaba subirlo a YouTube y proponer dos nombres para los pandas. De hecho, antes de participar, o sea, cuando estaba como en proceso de elegir cuál meta quería escoger, aprendí mucho sobre todas. Más allá de cómo conocer los pandas, y eso era como conocer la cultura y entender también un poco cómo funciona la vida allá y digamos que por qué viven como viven. Y también por medio de Naciones Unidas, pues ellos nos explicaron muchísimas cosas y tú aprendes cómo funciona un poco el mundo, cómo funcionan un poco las diferentes debilidades que tenemos como país o como en general, como en el mundo, qué se necesita hacer. Nos dieron materiales, nos están como de pronto, no capacitando, pero darnos como herramientas para poder, digamos, llevar como la voz de estas metas a más lugares y digamos que sea más conocida.
Pues gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. Teresita, empecemos con la pregunta básica de este programa. ¿Qué ha afectado y afecta hoy la producción agropecuaria del país?
Básicamente encontramos dos factores que han afectado profundamente la actividad agropecuaria del país. Por un lado, tenemos el conflicto armado interno que ha generado la subutilización de tierra con potencial agrícola, y por el otro lado tenemos la variabilidad climática que año tras año genera graves pérdidas en la producción agropecuaria.
Entonces, para tener en cuenta, el conflicto armado interno y la variabilidad climática son dos problemáticas que han afectado la actividad agropecuaria del país. Pero, Teresita, ¿cómo ha impactado este panorama la economía colombiana y cuánta tierra productiva se ha dejado de aprovechar?
Bueno, a veces no se entiende muy bien cómo ha sido el impacto del conflicto sobre la producción agropecuaria. Básicamente, los productores campesinos tienen que dejar de utilizar tierra productiva por factores como la presencia de artefactos explosivos, como la restricción a la movilidad que generan ciertos actores armados ilegales, como tener que desplazarse y cuando regresan no encontrar su producción agropecuaria y de un restablecimiento muy, muy complejo, o tener que reducirse a espacios limitados para poder empezar a sembrar. El conflicto armado ha generado, de acuerdo a datos de la CEPAL, un promedio de 3 hectáreas subutilizadas por familia. Digamos que es una cantidad bastante amplia en el contexto nacional, y sabiendo más que la producción agropecuaria está compuesta de una gran cantidad de pequeños productores rurales, que son los que más se han visto impactados por el conflicto. En términos de variabilidad climática, pues el panorama tampoco es que sea mucho mejor. Todos los años se presentan inundaciones, sequías, vendavales, deslizamientos de tierra que van generando pequeños desastres a niveles comunitarios. De acuerdo a datos del Banco Mundial, se calculan una pérdida de 7 millones de dólares los últimos 40 años. Y ahí vale la pena decir que hay una subestimación del dato. Es demasiado pequeño en comparación a los desastres que se han generado en el país, por ejemplo, con los fenómenos de la Niña y el Niño, que sabemos que están por encima del dato que se tiene calculado. Sin embargo, pues no hay información. Entonces, al no haber información, pues las cifras están acordes a lo que se puede estimar.
Me surge una inquietud, Teresita, y creo que muchos oyentes, al igual que yo, pueden estarse haciendo la misma pregunta. Usted habla de 13 hectáreas subutilizadas por familia desplazada y también habla de la pérdida en los últimos 40 años de 7 millones de dólares, cifras que parecen insignificantes. ¿Por qué estas cifras?
Bueno, básicamente, como lo mencionaba, hay un subregistro de cifras. No existe una información tan clara para poder saber cuál ha sido el impacto tanto del conflicto como de los desastres naturales en la producción agropecuaria. Pero si uno se va con la cifra de conflicto, sabemos que en Colombia hay aproximadamente 7 millones de personas desplazadas. En un promedio de 5 personas por familia estaríamos hablando de 1.400.000 familias. Si el 10%, que es una cifra súper bajita, son familias de pequeños productores campesinos, hablamos de aproximadamente 140.000 familias productoras, que si se multiplica por la cifra de las 13 hectáreas, estarían arrojando más de 1 millón de hectáreas subutilizadas. O sea que ahí, con un dato súper bajito, tendríamos una subutilización de tierra con un potencial agrícola muy alto. En términos de desastres naturales pasa exactamente lo mismo. El país carece de un registro exacto de qué es lo que tenemos en términos de producción agropecuaria. Digamos que lo más reciente es el Censo Nacional, pero eso se dio hasta el año pasado. Entonces, los desastres que se han generado del año pasado hacia atrás, pues no han tenido un registro de pérdidas. De acuerdo a la CEPAL, por ejemplo, se estimó que alrededor de 360 mil toneladas métricas de cultivos de maíz, arroz, frijol, papa y hortalizas se perdieron en la temporada invernal del 2010-2011. Si uno multiplicara eso por valores absolutos de la producción, la cifra sobrepasa el dato que calculó el BID. Ahora también se sabe que Colombia tiene el décimo lugar de riesgo más alto del mundo, derivado de dos o más peligros a causa de los desastres naturales. En Colombia el 84.7% de la población y el 86.6% de los activos están localizados en áreas expuestas a peligros naturales. Luego hay un reto y un trabajo que hacer para poder gestionar los riesgos y ayudar a que los medios de vida de las comunidades más vulnerables puedan ser más resilientes frente a estas situaciones.
Frente a este panorama, Dagoberto y Teresita, los invito a escuchar en nuestra siguiente sección el reportaje Voces para el Análisis, la voz desde el sector gubernamental y desde la cooperación internacional, hablándonos sobre qué políticas se están fomentando para promover el desarrollo rural en el país al tiempo que se hace frente al cambio climático.
Voces para el Análisis.
El cambio climático es un hecho irrefutable. Cada día se ven más los estragos que la contaminación, la utilización de materiales no biodegradables, los gases de efecto invernadero, entre otros factores, causan en el entorno. Adaptarse al cambio climático, especialmente en el campo, es vital para la supervivencia. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está al tanto de ello y ha implementado programas para ayudar al campesinado a generar cultivos más resistentes. Nelson Luciano Castro, coordinador de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, explica cuáles son estos proyectos y la importancia de aprovechar el posconflicto para mejorar la producción agropecuaria.
La oportunidad del posconflicto es única para el país. Hoy en día podemos producir más en el campo con más seguridad, pero el cambio climático definitivamente es un factor determinante en la producción agropecuaria. Y a largo plazo también con el cambio climático nos vemos muy afectados. Para ello el Ministerio de Agricultura desde el año 2012 viene implementando un programa que denominamos Adaptación del Sector Agropecuario al Cambio Climático, en el cual estamos haciendo unos programas de investigación en campo, investigación aplicada con los gremios de la producción para producir variedades resistentes a sequía, variedades resistentes a inundaciones, en el caso de arroz, maíz, frijol, ya tenemos algunos avances. En arroz ya hay una variedad que se va a liberar de arroz que resiste mejor las sequías extremas. Estamos avanzando en maíz, estamos avanzando en frijol, pero este es un trabajo de investigación de muchos años.
Castro cuenta los desafíos y retos que hay en el camino para generar un sector agropecuario más sólido y fuerte frente al cambio climático. Además, explica la ruta de atención para aquellos que quieran unirse a estos programas que ofrece el Ministerio de Agricultura.
Los pequeños productores son los más vulnerables, son los que menos tienen las posibilidades de adaptarse al cambio climático. Por eso es que venimos trabajando y afortunadamente se nos apareció el proyecto que estamos haciendo con FAO. La idea que tenemos es poder avanzar lo que más podamos con otras comunidades, que el trabajo que se está haciendo en La Guajira, que se está haciendo en Chocó, se pueda replicar en otros departamentos. Básicamente estos son los proyectos pilotos y queremos que a nivel de las comunidades en las cuales estemos trabajando, ellos queden apropiados y queden con la capacitación para poder seguir adelante el día que no tengamos el proyecto, porque los recursos son bastante limitados. Nos pueden escribir al correo nelson.lozano@minagricultura.gob.co. También pueden acceder a la página del Centro Internacional para la Agricultura Tropical, CIAT, donde tenemos toda la información del programa, y también pueden acudir a los gremios.
La Unión Europea, al igual que la FAO, UNICEF, PMA, Oxfam y Acción contra el Hambre, es uno de los actores que atiende integralmente a las comunidades en la Alta Guajira. La Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, ECO, por sus siglas en inglés, financia la Estrategia de Recuperación Rápida de Producción Agropecuaria y Generación de Resiliencia. Silvia Bolliger, perteneciente a esta dirección, habla de las razones por las cuales este organismo internacional apoya la iniciativa.
ECO decidió apoyar esta iniciativa debido a las necesidades que observamos en La Guajira cuando llegamos. Sabemos que el proyecto está salvando vidas, ha salvado niños, que de otra forma se habrían perdido. Particularmente, valoramos mucho los diferentes componentes y sectores, así como la unidad que el programa ha generado entre las comunidades. Creemos que esta también ha sido una fortaleza del proyecto, porque ha construido unidad que tal vez se perdió en el pasado. Apreciamos cómo los profesionales que han venido de afuera como de adentro han acoplado sus conocimientos técnicos con el conocimiento histórico y ancestral indígena, a fin de tener los mejores resultados. Hemos visto los beneficios y el éxito de este proyecto, y contamos con las comunidades para que tengan el empoderamiento y la fuerza que necesitan para poner en práctica todo lo que han aprendido.
Bueno, pues muy importante que desde la política pública se contemple la adaptación del sector agropecuario al cambio climático, y más ahora que la consolidación de la paz depende del desarrollo de los territorios. Precisamente ya hablamos del ámbito nacional, Teresita, pero desde el día a día de las comunidades, ¿cómo se han visto comprometidos sus medios de vida con ejemplos concretos en diferentes zonas del país?
Bueno, básicamente los medios de vida se ven expuestos completamente porque el productor agropecuario no tiene en su conciencia las nuevas variaciones del clima. Entonces, digamos que el productor siempre ha gestionado los riesgos de una u otra manera, pero el clima ha cambiado bastante, ¿no? Y no existe una estrategia de asistencia técnica que le permita a ese productor empezar a adaptarse a esas nuevas condiciones climáticas. Entonces, por ejemplo, tenemos casos puntuales de zonas muy productoras de plátano, por ejemplo, en el departamento del Chocó, que son las que proveen este alimento a la primera despensa del departamento, que es Quibdó. Pero a raíz de las inundaciones, año tras año, siempre hay un desabastecimiento de plátano en la cabecera municipal. Y eso se debe justamente a la falta de gestionar los riesgos. Casos mucho más críticos como el caso, por ejemplo, de La Guajira, donde el productor no es netamente agrícola, sino más bien pecuarios, y han tenido pérdidas por encima del 80% en este activo que es su principal medio de subsistencia.
Bueno, Teresita, para hacer frente a este panorama, teniendo en cuenta las cifras que usted nos menciona, la FAO está llevando a cabo la Estrategia de Recuperación Rápida de Producción Agropecuaria y Generación de Resiliencia. Empecemos ahora sí a explicarle a nuestros oyentes de qué se trata y quiénes lideran esto junto a la FAO.
Bueno, básicamente, como lo mencionaban, el posconflicto trae al país una serie de retos. Supongamos que unas comunidades que ya se encuentran en paz empiecen a reconstruir todo su capital agropecuario, pues la idea sería poderlo reconstruir mucho mejor. Esto se logra si se empiezan a controlar otros factores externos que también pueden generar problemáticas en su producción agropecuaria, y en orden de importancia yo creo que el segundo es la variabilidad climática. Entonces hay que preparar a esos pequeños productores para que enfrenten esa variabilidad climática, hay que prepararlos, ayudarlos a reducir los riesgos y enseñarles a cómo manejar una emergencia en caso de que se presente. Entonces, básicamente la estrategia para la recuperación rápida de la producción agropecuaria lo que busca es atender pequeñas comunidades vulnerables, ayudarlos a que conozcan los riesgos, los identifiquen, sepan cómo reducirlos y manejen la emergencia, sepan cómo hacerle frente a una situación de emergencia. Esa estrategia permite que las comunidades preserven su capital agroproductivo, mejoren su seguridad alimentaria y nutricional y básicamente restablezcan su derecho a la alimentación a través de un trabajo digno. Entonces, digamos que tiene un enfoque de derechos muy fuerte la estrategia. Y esto, pues digamos, aunado a todo un tema de cultura de paz. Entonces, esta estrategia lo que permite es generar cohesión social en las comunidades, aportando a esa construcción de paz y resiliencia en las zonas más críticas del país. Junto a la FAO, este programa ha sido diseñado con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, todo lo que tiene que ver con el tema de variabilidad climática, con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto, con el Departamento para la Prosperidad Social y con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces se espera que a través de esta estrategia la FAO haga toda la transferencia metodológica a estas instituciones en el nivel central y sean estas instituciones quienes desplieguen la estrategia con sus pares territoriales en los departamentos que se mencionaba donde va a aterrizar la estrategia, y posteriormente sean estos actores territoriales quienes lo implementen directamente con las comunidades. Algo interesante de la estrategia es que también va a ser todo un análisis de fondos que pueden aplicarse para la recuperación de la producción agropecuaria, porque una de las debilidades que se ha percibido en los territorios es que no sabemos a dónde acudir para conseguir recursos que puedan ser aplicados dentro de los departamentos o los municipios. Entonces, la estrategia va a ser todo un barrido de información acerca de fondos y fuentes de financiación, y va a apoyar a los territorios en la estructuración de propuestas que les permitan gestionar recursos para aplicar la estrategia una vez se haya transferido.
Bueno, pues para visibilizar el impacto que ya ha empezado a tener esta estrategia en diferentes zonas del país, les contamos que durante este programa estaremos escuchando las voces de algunos beneficiarios de esta estrategia. La primera de ellas desde el departamento de La Guajira, donde recordemos la sequía ha generado enormes repercusiones principalmente para las comunidades guayú.
En su propia voz.
El campo colombiano ha sido uno de los principales testigos de fenómenos naturales como sequías e inundaciones, que exponen a las comunidades a situaciones de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad. Para hacer frente a estos factores, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura implementó la Estrategia de Recuperación Rápida de la Producción Agropecuaria y la Generación de Resiliencia, en la que se trabaja de la mano de campesinos y habitantes de las comunidades para vincular sus conocimientos tradicionales con técnicas que incrementen su productividad. Enercio González, beneficiario del programa en La Guajira, comenta cómo las técnicas de cultivo y cuidado animal han ido variando para fortalecer la producción agrícola de la comunidad.
En el comienzo de 2017 y 2016 hemos aprendido bastante cosas nuevas. Anteriormente sembrábamos la mata de auyama a unos 2 metros, 3 metros, ahora lo estamos sembrando a unos 80 o 60 centímetros, que anteriormente eso no teníamos en cuenta. Teníamos la caprinaza de los animales, que también no lo teníamos en cuenta ni las usábamos, pero ahora ya lo tenemos. Sembrar tanto como para nosotros los seres humanos y tanto como para los animales. A los animales nomás teníamos los animales así alejados, o sea, nomás que los teníamos es para la comida. Ahora, gracias a la organización de FAO, ya sabemos que los animales nos pertenecen. Así como comemos, ellos comen también.
Además, este programa le ha ayudado a las comunidades a valorar los recursos que tienen a su alcance, hacer uso responsable de los mismos e identificar posibles riesgos de la zona para evitarlos. Cira Elena Ipuana, beneficiaria del programa, menciona algunos de los aspectos que se han fortalecido a lo largo de la implementación de la estrategia.
FAO nos enseñó a sembrar, porque antes nosotros no sabíamos cómo hacer y cómo ibas a sembrar, cómo vamos a hacer con las caprinazas. Sembramos para la alimentación de nosotros y alimentación para los animales. Pues ponemos a regar todas las matas y tenemos ahí en siembra, tenemos frijoles, maíz y melón, pastilla, uyama, sorgo, la paja, todo lo que es para la alimentación de los animales. Ya lo tenemos ahí, los pastos y todo eso, ya está todo sembrado.
Bien, Teresita, después de escuchar esta experiencia desde La Guajira, que por cierto es muy inspiradora, hablemos de las zonas en que está siendo implementada actualmente, además de La Guajira, y cómo fueron priorizadas estas zonas.
Básicamente esta estrategia lo que busca es generar resiliencia en zonas con doble afectación. Cuando hablamos de doble afectación, es una afectación generada por el conflicto más otra generada por la variabilidad climática. Entonces, la estrategia se va a implementar en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Chocó, Nariño y Putumayo. Ahora, ¿por qué estos departamentos? Entonces se hizo todo un análisis de información con los datos arrojados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y la Unidad de Atención a Víctimas. Se cruzaron sus bases de datos y se revisó cuáles eran los departamentos donde la doble afectación era mayor. Y quedaron seleccionados estos departamentos, que es donde se inicia el desarrollo de la intervención. Entonces, si vamos a ver, estos departamentos, lógicamente están ubicados en las zonas más afectadas por el conflicto en Colombia, pero también son departamentos muy expuestos a la variabilidad climática desde el punto de vista de las inundaciones, básicamente, y algunos en condiciones de sequía. Entonces, va a ser un trabajo entre generación de resiliencia en esas zonas de afectadas por actores armados ilegales, pero también en un trabajo de poder generar modelos técnicos que respondan a esas situaciones críticas de emergencias por eventos climáticos extremos.
Bueno, entonces, Teresita, usted nos dice que son 5 los departamentos donde está siendo implementada esta estrategia y todos con una enorme diversidad cultural. ¿Cómo esta iniciativa contempla los contextos particulares y las perspectivas culturales de las comunidades en donde está siendo implementado?
Bueno, básicamente al seleccionar estos 5 departamentos tenemos un gran abanico de posibilidades de poder aterrizar la estrategia con diferentes tipos de comunidades. Entonces tenemos comunidades campesinas en Córdoba, en Bolívar, en Nariño, también algo en Putumayo. Tenemos comunidades afro en todo el Chocó, también en Nariño nuevamente. Y tenemos comunidades indígenas en Chocó y en Putumayo. Entonces, la estrategia puede ser desarrollada con diferentes tipos de comunidades, también un poco partiendo de su entorno cultural. Entonces, queremos entender culturalmente qué es lo que las comunidades requieren y qué es lo que desean para poder restablecer su producción agropecuaria, y asimismo la estrategia se va adaptando a cada una de las comunidades. Lo que quiero decir con esto es que la estrategia no es una receta, no es una receta que va y se aplica a las comunidades, sino es algo que se construye con las comunidades. Entonces, parte de la necesidad de las comunidades y pone a las familias en el centro de la intervención. No es la FAO quien direcciona para dónde llevar la intervención y la recuperación agropecuaria, sino son las mismas familias desde lo que ellos necesitan, desde lo que ellos requieren y desde su conocimiento de su entorno, quienes van direccionando para dónde va la estrategia de recuperación. Bueno, básicamente las estrategias de seguridad alimentaria que manejamos parten viendo el alimento como un baluarte de la comunidad. El alimento no solo como alimento, sino el alimento como una forma de reconstruir la memoria histórica de las comunidades, como una forma de reconstruir la memoria productiva de las comunidades. A raíz del conflicto, sobre todo, muchas comunidades dejaron de ver y de percibir muchos de los cultivos que tradicionalmente se encontraban en las zonas. Si a esto se le suma el tema de los eventos climáticos, pues el tema ha sido un poco devastador en términos de biodiversidad en las comunidades. Entonces, con las comunidades se hace todo un trabajo de esa recuperación de la memoria histórica y de la gastronomía. Se hace todo un proceso de recuperación de semillas que antes se encontraban en las zonas y que ya no existen, entendiendo que este material genético es muy importante para la adaptación al cambio climático, porque es el material de la zona, el que conoce mejor las condiciones del clima, pero también que es una fuente de cultura para las comunidades. Las comunidades, al volver a ver cierto tipo de productos, recuerdan lo que sus abuelos, lo que sus papás cultivaban, lo que cosechaban, y se convierte en toda una estrategia de enganche para las comunidades. A eso sí vinculamos el equipo de nutricionistas de la FAO, de técnicos de cocina, que ayudan a que esos alimentos mejoren la diversidad en la dieta de las comunidades. Entonces, aquí hacemos un trabajo casi que al contrario. En lugar de llevar un paquete técnico prediseñado de cosas que se pueden dar en las comunidades, con las comunidades diseñamos un modelo técnico que también lleva aspectos de nutrición y salud para complementar un modelo agroproductivo muy diverso para las comunidades y que ayude a mejorar también su diversidad en la dieta.
Pues muy interesante, Teresita, que se esté trabajando con las comunidades que en su mayoría han sufrido estas dos afectaciones, pero que además se tenga en cuenta la parte cultural. Ahora quiero invitarlos a escuchar otra experiencia con beneficiarios del Departamento de Córdoba.
Voces que enlazan opiniones.
Según un informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el departamento de Córdoba se ubica en el listado de los más propensos y susceptibles a inundaciones por desbordamientos de los ríos Sinú y San Jorge. Gracias a la estrategia de recuperación rápida de la producción agropecuaria y la generación de resiliencia, la población de la comunidad El Tiempo, en el municipio de Valencia, en Córdoba, ha adquirido conocimientos para cultivar sus propios alimentos y mejorar su salud. Así lo relata Luis María Gómez, de 47 años, quien ahora no solo solo cumple su función de ama de casa, sino que capacita y ayuda a los demás miembros de su entorno.
Una de las señoras de acá de la comunidad llegó la idea del proyecto y nos reunimos y nos vinculamos al programa. Antes de llegar el programa a nuestra comunidad, a nuestros hogares, no nos alimentábamos muy sanamente porque teníamos que consumir los alimentos que comprábamos en el mercado. Esos son alimentos contaminados, esa cantidad de cosas que no son buenas para nuestra salud. Empezamos con todo el proceso que nos trajo FAO en la colaboración, trayéndonos materiales para implementar el CDC comunitario, y empezamos a trabajar. Lo mejor que nos ha quedado fue la enseñanza, el aprendizaje para nuestra alimentación, donde hemos aprendido a alimentarnos sanamente, consumir nuestros alimentos frescos, porque tenemos nuestras huertas en las casas, y de ahí pues hemos transmitido al resto de la comunidad que no se vinculó al programa.
Este proyecto, liderado por la FAO, ha generado tal impacto que los integrantes de la comunidad ya piensan en formar una microempresa que expanda los beneficios que ellos ya gozan.
Nuestro propósito es seguir con el proyecto, con esa expectativa de nuestro centro de capacitación demostrativo comunitario, CDC. Ya estamos implementando un CDC en la escuela de nuestra comunidad y nuestra expectativa es lograr de obtener una microempresa de ahí, de este proyecto.
Ludis aprendió a tener su propia huerta y así alimentar mejor a su familia. Además, afirma, este programa unió a la gente, enseñándole a trabajar en equipo, lo cual permite la construcción de la paz. Asimismo, cree Avis Carolina Pérez, quien se prepara para ser enfermera. Avis no hizo parte del proyecto desde sus inicios, pero luego se vinculó y asegura que su condición económica ha mejorado, puesto que ya no tiene que comprar sus alimentos.
Nos sentimos capaces de producir en nuestras casas, en nuestras huertas, verduras sanas, cero químicos, y sobre todo que nuestros niños crezcan sanos y fuertes. Nosotros antes teníamos que comprar todo. A pesar que vivimos en el campo, quizás nosotros no hacíamos esta huerta, simplemente comprábamos. Ahora nos ahorramos mucho más. Ahora mismo estamos capacitando a los niños de la institución, estamos dándole a conocer todo lo que hemos aprendido. La meta que llevamos es formar una microempresa que todos se beneficien. No solo nuestra vereda, sino todas aquellas veredas que estén con la intención, que se sientan capaz, pues sobre todo la unión y que no solo con nuestra vereda, sino con las demás, que la unión hace la fuerza.
Bueno, pues ya escuchamos por un lado cómo esta estrategia ha impactado a las comunidades en zonas con sequías prolongadas y por otro lado donde lo que las afecta son las inundaciones, como en el caso de Córdoba. Ahora sabemos que toda esta estrategia se ha desarrollado y materializado en lo que ustedes llaman centros demostrativos de capacitación. ¿A qué nos referimos con estos centros, Teresita, y qué se hace allí?
Los centros demostrativos de capacitación son básicamente escuelas de asociatividad, así las hemos denominado. Son escuelas abiertas donde el productor intercambia conocimientos con un equipo técnico especializado en diferentes áreas de las ciencias agropecuarias y van desarrollando dentro de ese espacio diferentes tipos de técnicas, de metodologías que le permitan aprender o reaprender cómo es el desarrollo de la actividad agropecuaria. Entonces, básicamente, el fortalecimiento de capacidades de las comunidades consiste en identificar cuáles son sus conocimientos de diferentes tipos de técnicas, conocimientos ancestrales, conocimientos tradicionales, y mezclarlo con un poquito de técnica. Y a eso sumarle todo un tema de adaptación al cambio climático, ¿sí? De que ellos puedan gestionar los riesgos y adaptarse para poder tener unos sistemas productivos más resilientes. Para eso, dentro de un centro demostrativo de capacitación se encuentra desde cómo producir una semilla hasta cómo producir su abono, diferentes tipos de técnicas de cultivo desde el punto de vista agropecuario, también cómo es el manejo de animales, si es que hemos entrado a profundizar en un tema de manejo de aves o de peces o de cuyes o de otro tipo de especies, el manejo de forrajes para animales, pero también se incluyen otras cosas que no son menos importantes dentro de una estrategia de producción. Todo un tema de inocuidad, de lavado de manos, de desinfección de las botas, de todo lo que tiene que tener en la cabeza un productor para poder tener inocuidad en la producción de alimentos. Se incluyen también unas áreas de bienestar, y esto es una cosa muy importante. Si hemos puesto al productor en el centro de la intervención, también queremos dignificar su trabajo. Entonces, estas áreas de bienestar lo que permiten es que la comunidad tenga un espacio de esparcimiento, que puedan intercambiar con sus vecinos, que puedan descansar cuando desarrollan su actividad agropecuaria. También tenemos unos centros muy especiales de propagación de semillas, porque una de las cosas que más se menciona cuando se hacen estrategias agropecuarias es qué pasa si se acaba la semilla. En este caso no, se le enseña al productor también a cómo obtener su semilla. Estos espacios son para nosotros muy especiales porque han generado otro tipo de dinámicas en las comunidades que sobre todo en zonas afectadas por el conflicto cobran bastante importancia. Cosas como construir nuevos conocimientos en un diálogo permanente entre vecinos, entre comunidades, recobrar esos lazos de amistad, de vecindad, de solidaridad que se habían perdido a causa del conflicto, demostrarse a sí mismos que son capaces de recuperar su producción, que son capaces de salir adelante con las cosas que tienen en el entorno, y que la producción agropecuaria, como cualquier actividad productiva o como cualquier trabajo, es una actividad digna y que merece todo el respeto de todos los colombianos como tal. Los centros demostrativos de capacitación son una estrategia de aprender haciendo. Lo que busca es que las personas se involucren dentro del desarrollo de las actividades de capacitación para que luego puedan replicar al interior de sus propias fincas o de sus parcelas lo que van aprendiendo a desarrollar en las actividades con los equipos técnicos de la FAO. Lógicamente tienen todo un acompañamiento permanente de estos equipos, que normalmente son equipos que salen de los mismos territorios, son locales, y van, digamos, aprendiendo desde la metodología a desarrollar las actividades normales para entrar a producir alimentos. Estos espacios también son laboratorios de aprendizaje. Entonces, en muchos casos nos encontramos con comunidades acostumbradas a sembrar de una manera que por algunas condiciones a veces no la más adecuada. Entonces, en estos espacios se hacen ejercicios de comparar cómo es una siembra tradicional y cómo podría ser una siembra con algún tipo de técnicas, y se permite que el productor lo vea en vivo y en directo, que le produce mejores resultados para que pueda adoptar esa práctica.
Bueno, Teresita, Dagoberto y oyentes, ahora escuchemos la última de estas crónicas que visibilizan cómo el adquirir nuevas técnicas y conocimientos en materia agropecuaria, que contemplan también el saber tradicional de las comunidades, ha salvado los medios de subsistencia en aquellos territorios que se creen que son inertes.
En su propia voz.
Las comunidades Wayú del departamento de La Guajira atraviesan una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años en Colombia, generada por una sequía intensa desde el año 2011, empeorada por el fenómeno del Niño de 2015 y 2016, que ha sido uno de los más fuertes registrados en la historia. Esto llevó a la muerte de numerosos animales, fuentes de poder y de ingresos, víctimas de una sequía sin precedentes, a la vez que se impidió el ingreso de víveres y alimentos desde Venezuela. Por esta razón, la FAO priorizó este departamento en la zona de la Alta Guajira para implementar su estrategia de resiliencia y recuperación rápida de medios de vida. Gilberto León Tobera, líder social de la región, explica la llegada del programa a la zona.
Pues hubo un largo verano y nosotros no pudimos cómo conseguir la alimentación para el sustento diario y no podíamos hacer ni cómo resolver esto. Se murieron los chivos, los ovejos, las vaquitas, todo. Pero entonces, como la FAO ya está con nosotros acá, tenemos capacitaciones de cómo preparar, cómo sembrar y resembrar los abonos, como la caprinaza, eso no lo sabíamos. Nosotros tenemos un vivero y no sabíamos que era un vivero al comienzo. Pero con las capacitaciones, poco a poco, ya estuvimos aprendiendo qué es un vivero, que no hay que gastarle mucho el agua, sino un poquitico, como ellos usan otro químico, como retenedores. Un poquito de agua que se echa, eso queda la humedad permanente ahí. Antes nosotros como comunidad, cada quien trabajaba independiente, pero ahora estamos trabajando colectivo. Y ahora aprendemos también a organizar en comités. Tenemos comité de agua, comité de saneamiento y la tienda que tenemos. Ya tenemos una tienda, banco de alimentos y a la vez banco de semillas, tanto para la comunidad y para las comunidades aledañas.
Uno de los mayores obstáculos que tuvieron que superar los líderes en La Guajira para lograr la implementación del programa fue el de convencer a las máximas autoridades de la comunidad Wayuu, las cuales inicialmente se mostraron resistentes a la presencia de agencias como la FAO en la región. Gilberto León señala los retos afrontados, así como los enormes cambios que ha generado el programa entre los habitantes de la zona.
La gente comentaba mal de las agencias, porque antes decían, ¿no?, que vienen los arijunas a quitar el territorio ajeno. Y los viejos pensaban eso que era verdad. Pero entonces nosotros, yo siempre como líder, yo conversaba con los viejos. Las agencias no vienen a quitar territorio, es una ayuda humanitaria. Hubo un tiempo ellos se reunieron conmigo y me dijo, vamos a probar a ver si es verdad. Porque tantos gobiernos acá han ofrecido muchas cosas y nunca llega. Y los viejos ya no creen eso. Pero ahora con esta agencia, ya los viejos ya sí creyeron que eso sí es la realidad. Ellos dicen, bueno, sigan trabajando, actúen ya ustedes porque ya aprendieron de las capacitaciones que han recibido. En cambio nosotros ya estamos viejos ya, pero apoyamos a ustedes que todavía son jóvenes. Ha habido bastante cambio. Ya la gente ahora, el uno entre otros se respeta. Y eso yo también, al comienzo yo tenía miedo también de la parte de la agencia, qué tal si, pero yo veo que la agencia más bien nos apuran a nosotros. Nosotros aprendemos de ellos y ellos están aprendiendo de nosotros ahora. Al comienzo los habitantes lo veían como extraños, alejados de ellos, no, que el arijuno, pero ahora no. Ahora son amigos, a los que ven llegan y enseguida van, corren. Ahí llegó el amigo y tal. Es el cambio más grande que tenemos ahora.
Es muy esperanzador saber que las comunidades de varias regiones del país están aprendiendo y mejorando su situación económica a través de este proyecto. Conozcamos un poco más sobre los impactos, Teresita. ¿Cuáles han sido esos impactos o resultados de esta estrategia hasta el día de hoy?
Básicamente esta estrategia partió de un programa de emergencias. Entonces el programa de emergencias lo que buscaba era justamente atender una situación crítica que se presentaba en las comunidades y luego seguir atendiendo otras comunidades con situaciones similares. Sin embargo, la estrategia empezó a cambiar porque empezamos a reflexionar acerca de la sostenibilidad de las intervenciones y lo que vemos es que muchas veces las comunidades, no solo con insumos o no solamente con algún tipo de asistencia, pues lograban recuperar su producción. Entonces se fortaleció más en el tema de acompañamiento técnico, mucho más en el tema de gestión de riesgos y cada vez se fueron incorporando mejores prácticas para lograr que fuera sostenible en el tiempo. Entonces, desde el año 2007 la FAO ha iniciado pues la incorporación de esta estrategia de gestión de riesgos y resiliencia dentro de la atención de situaciones de emergencia y ha logrado la capacitación de aproximadamente 173 mil personas, la rehabilitación de la producción agropecuaria de 35 mil familias, se han restablecido más de 9 mil hectáreas de producción diversificada y se ha logrado la producción sostenible de más de 30 mil toneladas de alimentos. Vemos que estas cifras al día de hoy representan un impacto significativo para esas comunidades, más aún cuando al regresar vemos que continúan en la dinámica de producción de alimentos. Esta estrategia busca que al ingresar la intervención sea muy rápida, entonces busca tener resultados contundentes para que estas familias que están teniendo una problemática en su alimentación puedan rápidamente tener los alimentos que necesitan para poder sobrevivir o subsistir mientras se restablece todo el sistema productivo. Entonces se logra la producción de alimentos en 60 días. En 12 meses ya se ha logrado todo el restablecimiento del sistema productivo. Lógicamente esto se logra con todo un proceso de acompañamiento técnico y nosotros hemos calculado que se trabajan 260 horas de capacitación al año por familia y esto ayuda, tiene dos impactos significativos. Uno en términos de resiliencia y es que hemos logrado demostrar que se han disminuido las pérdidas por variabilidad climática en un 70% en estos sistemas productivos y que se reduce el gasto en alimentación por familia de 250 mil pesos al mes. Digamos que para una familia campesina este monto es bastante significativo y estos recursos son reinvertidos en otras acciones o en otras demandas de la familia, como educación, como salud, como esparcimiento, bueno, en otras cosas que ellos requieren. Pero además de esos resultados que son netamente técnicos, hemos percibido unos resultados en construcción de paz, como ya mencionaba, y es que la estrategia incentiva en la comunidad esos lazos de solidaridad, de trabajo en equipo, de respeto y tolerancia, apoya el restablecimiento del derecho a la alimentación, devolviendo a la población afectada por una situación crítica la autonomía para producir sus alimentos, disminuye la dependencia de la asistencia alimentaria, porque ya tienen la capacidad de producir los alimentos por sí mismos, fortalece la resiliencia de los medios de vida de las comunidades y fortalece las capacidades de instituciones locales y su relacionamiento con el gobierno y las comunidades.
Gracias, Teresita, y ahora quiero invitarlos a escuchar las noticias de la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
Más del 4% de la población mundial padece depresión. Las mujeres, los jóvenes y los mayores son los más proclives a sus efectos incapacitantes. Según un nuevo informe publicado este jueves por la Organización Mundial de la Salud, 322 millones de personas tuvieron desórdenes asociados a la depresión en 2015. Esto es un 18% más de los que la padecían en 2005. La Agencia de la ONU estima que la enfermedad es una de las causas principales de discapacidad y que las pérdidas económicas que provoca exceden $1 billón cada año. La enfermedad es más frecuente en las mujeres que en los hombres y es más común en los países en desarrollo, donde se reportan un 80% de las enfermedades mentales. Uno de los autores del informe, el doctor Dan Chisholm, advirtió en Ginebra que la mayoría de los que sufren esta enfermedad no reciben ayuda. El número de personas que accede a tratamientos en esos países es extremadamente bajo. En países de medios y bajos ingresos es menos del 5%. Eso es un 95% de las personas necesitadas no se atienden y esto es realmente preocupante. El experto añadió que unas 800.000 personas se suicidan cada año. El suicidio es más común en los hombres en los países de altos ingresos y en las mujeres en los de medianos y bajos ingresos. Según el informe, en Latinoamérica, Brasil es el país que más casos de depresión sufre, con un 5,8% de prevalencia, seguido de Cuba, Paraguay, Chile y Uruguay. Los datos han sido publicados a propósito del Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril bajo el lema Hablemos de la Depresión. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, lanzó este jueves en Bali, Indonesia, la campaña Mares Limpios, que busca la eliminación para 2022 de los productos plásticos que generan el 90% de la basura marina en los océanos del planeta. Mares Limpios está dirigida a los gobiernos, el sector privado y los ciudadanos e insta a la industria cosmética a dejar de añadir microperlas de plástico en sus productos de cuidado personal o a una severa disminución de la fabricación y consumo de los productos plásticos de un solo uso. Alejandro Laguna, oficial de información del PNUMA, explicó que en los últimos 50 años se ha multiplicado 20 veces la producción mundial de plásticos, llegándose a generar 320 millones de toneladas.
Aproximadamente 8 millones de toneladas de plásticos acaban en los océanos, acaban en el mar. Y una vez que llegan allí, es muy difícil poner remedio. Tenemos que solucionar el problema antes de que lleguen al mar. Porque cuando llegan, o bien se hunden en el fondo, y eso ocurre con unas 2/3 partes de los plásticos, o bien se quedan flotando en el agua o llegan a las playas.
El experto detalló que esta situación provoca que en la actualidad haya 600 especies marinas afectadas por esa contaminación, que también origina pérdidas en sectores como la pesca o el turismo. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Bueno, Teresita, ya escuchábamos cómo se ha implementado esta estrategia en diferentes departamentos del país, un poco los impactos que han obtenido con ella, pero ¿cómo se espera que trascienda a futuro? ¿Se replicarán otras zonas del país?
Bueno, básicamente la estrategia, como lo mencionaba, dio un salto entre la atención de emergencia a una atención en gestión de riesgos y siempre ha estado liderada por la FAO. Hemos logrado en algunas zonas del país involucrar las instituciones, pero esta nueva fase de la estrategia lo que busca es transferir toda esa capacidad técnica que la FAO ha generado durante años de aplicación de la estrategia a las instituciones del gobierno nacional, a las instituciones del nivel central, a las instituciones de niveles territoriales, y se espera que sean ellos quienes apliquen la estrategia en esta nueva fase y no la FAO.
Teresita, ya para terminar, quiero recordar que en un programa anterior hablamos de la gestión del riesgo agroclimático, otra línea de este proyecto de la FAO, que es el Programa de Gestión de Riesgos y Rehabilitación Agropecuaria, y hago referencia a este porque las zonas donde no ha llegado esa estrategia de la que estamos hablando, la otra línea pone a disposición de las comunidades rurales una serie de herramientas para la adaptación al cambio climático. Contemos un poco más de esto a nuestros oyentes.
Bueno, básicamente dentro del área de gestión de riesgos y rehabilitación agropecuaria de la FAO se trabaja en dos líneas. Una es la estrategia de generación de resiliencia, que es de la que venimos hablando en este programa, que es la estrategia que busca la atención de comunidades afectadas por emergencia, pero convirtiendo esa emergencia en una oportunidad para generar resiliencia dentro de estas comunidades o dentro de sus sistemas productivos. Y por el otro lado tenemos la estrategia de gestión de riesgos agroclimática. Esta estrategia de gestión de riesgos agroclimática lo que busca es preparar a las comunidades, ayudarlas a que conozcan sus riesgos, que los reduzcan y que se preparen para el manejo de situaciones de emergencia. Todo esto va anclado a unas herramientas, protocolos, manejo de información, tanto a nivel institucional como a nivel comunitario. Por ejemplo, en el caso de algunas herramientas, se diseñó un curso de resiliencia climática en línea. Digamos que este curso lo que busca es capacitar al mayor número de profesionales del sector o de agricultores, aunque es un poco técnico, en los diferentes tipos de riesgos que se presentan en el país y algunas medidas para poder reducirlos. Este curso se trabajó de la mano con el Ministerio de Agricultura y algunas de sus instituciones aliadas, también con el IDEAM, con el CIAT, con otras instituciones en el país, y está alojado en la página de Agronet. Entonces, lo que buscaba el curso era responder a una demanda de las instituciones donde dicen, pues, en las instituciones cambia mucho el personal, rota mucho el personal, y si se capacitan algunos, se llevan la formación en su cabeza. Entonces, un poco la idea era tener algo que les permitiera capacitarse permanentemente y que fuera de uso libre. Entonces, este curso se puede encontrar en la página de la Agronet, del Ministerio de Agricultura, y allí se puede desarrollar todo el curso y al final recibir una certificación. Ya este curso como que abre las puertas a este tipo de metodologías más de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.
Bueno, pues gracias Dagoberto, Teresita. Lo que podemos concluir de este programa es que el camino hacia la paz pasa ineludiblemente por promover el desarrollo en aquellas zonas donde de entrada surgió el conflicto. La población rural colombiana ha sufrido los embates de la guerra, la ausencia del Estado y además las consecuencias del cambio climático. Y como dice siempre José Graciano da Silva, director general de la FAO, es imposible alcanzar la paz sin abatir el hambre. Esto se trata de restablecer los medios de vida de una comunidad partiendo de su cultura y idiosincrasia y además darles herramientas para disminuir su nivel de vulnerabilidad frente a los desastres.
Totalmente de acuerdo con usted, Mónica, y pues hemos podido escuchar la voz desde las comunidades. Hay felicidad al poder reencontrarse con esas herramientas para poder producir y tener un mejor nivel de vida en todas esas comunidades que han sido impactadas positivamente por este proyecto de la FAO. Así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Teresita Góngora, Coordinadora Nacional en Área de Gestión de Riesgos y Rehabilitación Agropecuaria de la FAO. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés, Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a Voces Unidas @nacionesunidas.org.co. también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. No se olvide que la próxima semana los estaremos esperando con otro tema de interés. Somos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.